acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, graffiti y ciudadanía. Invitado, Armando Silva, doctor en filosofía y literatura comparada de la Universidad de California, profesor emérito de la Universidad Nacional y hoy director del doctorado en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia y columnista. Profesor Armando Silva, estamos cerrando los 50 años del 68. Quizás uno de los legados más importantes del mayo del 68, como usted lo recupera en varios de sus libros, particularmente en Atmósferas Ciudadanas, fue poner el graffiti como la manera de expresar el sentimiento de las personas de a pie, del anónimo, que antes no se reflejaron tan bien como durante mayo del 68 y durante todo el año 68 en sitios del tercer mundo como México, en sitios el realismo socialista como Praga y en todo el mundo desarrollado como en Estados Unidos, California, donde usted estudió, y no en esa época, desde luego, y en Francia sobre todo.
En realidad sí fue un momento, como hemos dicho en otra entrevista, de gran beligerancia juvenil. Todo lo que es el 68 que va acompañado con el hipismo, con toda esta onda marcusiana de la búsqueda del placer, con todo este regreso a planteamientos de Chile en las cartas del juego, y con una promesa, digamos, de liberación, ya no el marxismo tradicional desde los trabajadores como base de la transformación, sino del estudiantado. Es cierto que allí en el 72 aparece un periódico revolucionario que es Liberación, fundado nada menos que por Jean-Paul Sartre, y que nace como un periódico en principio marxista, y ya por influencias del mayo del 68 se transforma más bien en un periódico de centro izquierda como lo es hoy en día. Y las repercusiones son muy grandes. Yo he establecido en el libro que mencionas, Atmósferas Ciudadanas, tres grandes momentos de graffiti que nacen del 68. El primer momento es justamente en París, donde está la consigna agitadora, pero en todo caso consigna a nivel del muro, con expresiones como los jóvenes hacen el amor y los viejos hacen gestos obscenos, digamos una idealización de entonces de la juventud. Y el segundo gran momento de graffiti ocurre en Nueva York, en el año 73, donde ya no es lo que se expresa en los muros, ya no es la expresión literaria, verbal, sino la figura. Es un momento muy revolucionario en Nueva York, donde el muro ya no está fijo, sino se mueve, porque se utilizan como estandarte son los subway, los metros de Nueva York. Y lo revolucionario de ese momento es que no dicen nada. Eso es muy importante, eso que digo, porque no decir nada es revolucionario ante tanta, digamos, filosofía o ideologización de los muros. Allí lo que pasa es que no se dice nada, sino queda una consigna visual, justamente. Por tanto, nace toda esa dimensión visual. Pero donde se va a construir finalmente el concepto del arte, del graffiti como arte y como arte público, cuando a las personas les parezca que eso, digamos, no correspondería, es justamente en Bogotá, y dentro de Bogotá la Universidad Nacional, que llega a convertirse en los años 80 en la meca mundial del graffiti. Allí, especialmente desde la Facultad de Artes, incluso hay un video que yo hice, que llama Los Muros Tienen la Palabra, también en el año que está en YouTube, Los Muros de la Universidad Nacional. Y allí entonces es donde empieza a darse esa relación entre el arte y el grafiti. Incluso tengo una discusión con el profesor Mavesoli, si la primera expresión del rock art era en París o era en Bogotá. Yo precisamente tengo testimonios para demostrar que el primer lugar en el mundo donde se unió la música con la expresión mural fue en Bogotá y fue en la Universidad Nacional, como lo muestro en dos libros míos, el que se llama Una ciudad imaginada y el que estaba citando la atmósfera ciudadana. Total que esa nueva manera de concebir el graffiti que se da en Bogotá, donde se recurre a las tradiciones, como por ejemplo, a falta de pan, bueno, es una cuca, en el sentido sexual de cuca, o donde se da todo lo que son el graffiti epistolar, vendo cama, motivo Eduardo, lo compro, motivo Claudio, etcétera, y donde se dan los dibujos, y donde aparece ya la figura artística, por ejemplo, amarrada con una serie de alambres, y ya no es en el muro, sino en el espacio. Todo eso que está pasando en Bogotá y que va a afectar la construcción de lo que es el arte contemporáneo mezclado con el graffiti, pues eso es el tercer gran acontecimiento, digamos, de la historia moderna del graffiti. Ya no solamente Bogotá, hay otras dos ciudades muy fuertes de graffiti en América Latina, que son San Pablo y México, y hoy en día, sin lugar a dudas, la ciudad que lidera todos estos replanteamientos de graffiti es San Pablo, en donde ya se da como Giovanetti, que es un artista italiano que vive allí, donde la figura que se hace del graffiti en la calle, él espera que se dé un acontecimiento frente a esa figura. Por ejemplo, hay una persona, un graffiti de un tipo de caperucita que está con un puñal, espera que allí esté una persona, por ejemplo, una persona, un homeless, y toma la fotografía. Y por tanto, el graffiti pasa a ser parte de un proyecto fotográfico y así se van mezclando los géneros. Total que realmente a nivel de creatividad y a nivel de función del arte con el graffiti y del espacio urbano, pues esos serían los tres grandes momentos con una importantísima participación de Colombia en esos nuevos estatutos de la expresión popular.
Profesor, no puedo continuar sin hablar de eso que usted destaca como central, y es los 80 y la Universidad Nacional como espacio urbano donde se relanza el graffiti como un arte público. Porque además, pues sabemos también que fue el momento de negociaciones por la paz, pero también fue el momento donde el movimiento social heredero de los paros de los 70 y del mismo movimiento estudiantil del 71 floreció a gran escala, y donde también hubo una movilización y articulación de la guerrilla, quizás la más importante que ha habido desde hace 200 años. ¿Por qué la Universidad Nacional y por qué los muros de la Facultad de Arte se volvieron como ese gran indicador trazador de lo que sentía el país?
Creo que hay algunos motivos, y hay uno que yo destaco, que es el Estatuto de Seguridad, porque con el Estatuto de Seguridad, de la mano del presidente Turbay Ayala, se enmaya la universidad, porque las personas jóvenes han de saber que solamente en el 78 se pone malla la universidad. La universidad era un lugar abierto. Desde ahí nace un grafite gallinero ilustrado, justamente, que se vuelve inmemorable. Y al sentirse encerrada la universidad, paradójicamente, pues busca salirse de nuevo. Y al salirse de nuevo encuentra el grafite una de las maneras de comunicarse de nuevo con la ciudad y con el país. Ciertamente lo que está notando, ocurre toda esta irrupción de lo paramilitar y de la guerrilla. Pero también yo diría una cosa, que las respuestas que da la Universidad Nacional en ese momento son mucho más de un calibre estético, por eso esa herencia del 68, porque ya no es solamente, ya cae la consigna panfletaria, afuera chinos de Vietnam, por ejemplo, cae esa consigna y se vuelve un asunto de creación, ¿no? O sea, se presenta la estética como un ejercicio y una fuente revolucionaria, y por supuesto al lado están cuestionando si la revolución se hace con las armas o se hace también desde el arte, y tiene una construcción más bien de tipo cultural y de ciencia. Total, todo esto está en el trasfondo de una búsqueda de nuevas alternativas que afecta al graffiti, y ya entonces, por eso en el libro que mencionaba de las atmósferas ciudadanas, yo voy a mirar que todo lo que está en los muros pues no es no es graffiti, y no se necesita que estén los muros para que sea un graffiti. Total que sí, ciertamente lo que está señalando todo esto que pasa en el 80, tan importante en términos, digamos, de lo que estaba pasando en el país, de la guerrilla, de los grupos paramilitares, de ciertos inicios de conversaciones de paz, pues tiene respuesta el graffiti con una salida que está proponiendo el graffiti de manera colectiva, que es la dimensión estética, que ya había sido destapada por Marcuse desde el 68 y por Sartre en los 70. Y todo eso, por supuesto, es hereda la Universidad Nacional hasta convertirse en un modelo internacional de la manera en que puede trabajarse una protesta que no sea desde las armas, sino desde otras maneras, digamos, de pensamiento y, por tanto, de construcción simbólica.
Profesor, Sao Paulo, que también es una ciudad compleja en términos de que toma toda esa realidad del tercer mundo que es Brasil, con esa realidad de la Amazonía que es el trópico exaltado y que genera esa arquitectura tan propia de allí, tan desbordada con esos edificios de 50, 40 pisos pintados de rojo y todo esto. ¿Cómo se entiende esa ciudad que es hipermoderna, que es terriblemente inequitativa y que con nuestro país, ese país ha venido disputándose el campeonato de la exclusión y la inequidad con esa puesta en escena del graffiti hoy?
Sí, precisamente, mira, menciona a San Pablo, los gemelos, que son los que más contribuyeron a esa relación del edificio con el arte urbano, que eso ya no sería graffiti. Pues eso es algo que es muy poderoso en San Pablo. La Tate Gallery, precisamente a final del siglo XX, invitó a los gemelos a que expusieran allí, y fue muy importante porque fue la llegada del graffiti a las galerías. Es muy interesante ese fenómeno que se da de graffiti que entra a las galerías y los artistas que salen de las galerías a las calles. Es un movimiento de opuestos interesante, puesto que si el graffiti entra a las calles, a las galerías, y los artistas públicos salen a la ciudad, entonces ahí se da una función muy interesante entre arte, que es lo que yo llamo arte público, que es esa función entre lo que es la función de graffiti en la calle y lo que es la función del arte dentro de las galerías. Es muy interesante. Hay una exposición que la Bienal de San Pablo, que es muy importante, por supuesto una de las tres grandes bienales que se hacen en Occidente, junto con la de Documenta en Alemania y la Bienal de Venecia en Italia. En el año 2006 hace una exposición donde, curada por Amezquita, un curador de arte, donde precisamente no, cuando uno llegaba a la exposición no había nada, todos los muros estaban en blanco, para decir de alguna manera cómo el arte contemporáneo ya no produce obras, sino produce pensamientos. Pero justamente allí ocurrió algo que lo cito en mi libro Atmósferas Ciudadanas, y es que los grafiteros en San Pablo se toman esas paredes en blanco y ellos hacen dibujos y hacen expresiones de graffiti, como decir, si el arte no tiene que decir nada en la galería, nosotros los grafiteros sí lo hacemos. Entonces sí, son situaciones muy emblemáticas. Sin duda que esa relación entre edificio, arquitectura y figuración de arte urbano es propiedad, digamos, intelectual de San Pablo y Nueva York, que serían las dos grandes líderes en Occidente de estas manifestaciones. Pero aquí en Bogotá, por supuesto, desde la anterior administración y hoy en día, pues se han construido muchas galerías a manera como las de San Pablo, como pasa en toda la entrada por la calle 26 o en algunos sectores de la Circunvalar o el barrio La Candelaria y Las Cruces. Galerías de grafiti, hoy en día también en muchas zonas del sur, en Tunal, en el barrio Bolívar, hay muchas manifestaciones de ese tipo de arte cuestionan la ciudad, pero a su vez le dan una belleza y una, digamos, una estética que hacen que distintas administraciones los tengan en cuenta, y hoy Bogotá también ocupa un lugar muy importante en esa tendencia que nace o que se configura en Nueva York y en San Pablo, de hacer compatible el edificio con expresiones de arte urbano que se convierten en memoria, que se convierten en expresividad colectiva, que se convierten en colorido en la ciudad y en acción pública y política y en cuestionamiento a las estructuras del poder.
Profesor, volviendo a este cincuentenario, esas valencias, esas características de anonimato, espontaneidad, escenificidad, velocidad, precariedad y fugacidad, ¿cómo juegan en esa primera puesta en escena masiva que es el trabajo inicialmente de la Escuela de Bellas Artes, pero esa competencia de esas palabras en los muros, como se dice muchas veces, de ese momento?
Bueno, lo noto muy preparado, señor director Carlos, claro, así es. En realidad, pues, me han preguntado esto, ¿no? Si siguen funcionando. Por eso, en el libro Atmósfera Ciudadana, yo hablo de unos 15, 18, 20 formas de expresar que no son graffiti. Para mí el graffiti implica, es una escritura de lo prohibido. En la medida en que se pida permiso, por ejemplo, que se pida permiso a la alcaldía para hacer un dibujo en el puente de la 53, por decir algo, pues eso ya no es graffiti, eso no tiene por qué sentirse desolado los grafiteros, sencillamente lo que pasa es que es otro género que llamamos el arte urbano. Entonces, el graffiti mantiene las 7 valencias que yo dije, incluyendo la última, que es la fugacidad. La fugacidad es muy importante, esa valencia yo la descubrí al final de mi estudio que hice para el Instituto Caro y Cuervo de punto de vista ciudadano, porque me di cuenta que el graffiti por naturaleza es fugaz, puesto que al manifestarse en contra de un poder rápidamente es borrado, rápidamente es aniquilado, mientras que el arte urbano no, el arte urbano no pasa por la fugacidad, puesto que es un muro o un lugar que se le da permiso para que se construya y por tanto parte de toda la legalidad de la institucionalidad. Entonces por eso habría que distinguir en eso, o con el arte público, que es otra forma de manifestarse, en donde las personas intervienen en un objeto como lo hace el arte contemporáneo, intervienen en una escultura, por ejemplo, para generar una expresión. Ya hoy en día, desde ese punto de vista, lo que hizo, por ejemplo, el comandante Chávez de poner cambiar la escultura de Bolívar que alzaba la mano derecha y ponerle más bien la mano izquierda, eso es una babosada, digamos, porque eso no tiene, digamos, una acción de pensamiento complejo, profundo. El arte público en ese sentido sería intervenir una escultura, por ejemplo, del mismo Bolívar, para darle otros significados, no sencillamente una jugarreta y poner la mano derecha o la izquierda. Por eso el arte contemporáneo público se llama mucho más arte de pensamiento. Entonces todas esas cosas que estamos diciendo, si se acude a ese sistema de valencias que yo proponía, o imperativos, pues valen para lo que es el graffiti, donde yo lo pongo, que es escritura de lo prohibido. Para lo otro no, sino que vienen otras explicaciones. Por ejemplo, el arte urbano, que es un arte visual que se confunde con el arte mural, está muy enraizado con lo que es el muralismo mexicano y también con lo que se hace del arte dentro de las escuelas de arte, digamos, el arte de figuración. Pero ¿qué pasa cuando ya no se produce un objeto como hace el arte contemporáneo? ¿Deja de ser graffiti? No, por ejemplo, el performance. Yo, por ejemplo, digo en ese libro Atmósfera Ciudadana lo que hizo nuestro rector Mocus de bajarse los calzones un día en el Auditorio León de Greiff y al ser, digamos, captado por una cámara, y esa cámara después lo venden a un noticiero y ese noticiero lo pasa, y finalmente lo que era nuestro rector equilibrado, digamos, en términos académicos, se convierte en el alcalde de la ciudad. Y por tanto, eso que hizo el alcalde es un acto performativo muy similar al graffiti, que lo condujo a la alcaldía de Bogotá y desde allí se transformaron muchas cosas de Bogotá. Un acto performativo que logra desde el pensamiento generar una transformación de un lugar, en este caso de una ciudad. Eso es lo poderoso de expresiones de esta naturaleza, y máximo hoy cuando se están siendo aliadas de medios de comunicación y de las redes sociales. O sea que el graffiti ya no solamente hay que dejarlo, digamos, circunscrito a lo que es el muro, sino más allá de los muros se puede hacer graffiti, y de hecho lo que se está haciendo hoy en día con mucha fuerza.
Profesor, en esta correlación que usted hace sobre esos motivos sociales y esas valencias, y cómo finalmente esos motivos sociales se vuelven imperativos, pero igual que hace 50 años, hoy en Francia, hoy en París, los chalecos amarillos, el comentario del gobierno francés es que no es claro ni quiénes son los jefes, uno, dos, ni cuáles son las reivindicaciones. ¿Por qué esos movimientos tan fuertes y tan visuales y tan profundos en esa sociedad se vuelven tan difíciles de caracterizar, y cómo en esos imperativos y en esas motivaciones el asunto no es tan fácil de describir ni interpretar?
Pues muy bueno lo que dice Carlos. En realidad me gusta que cite lo que es los chalecos amarillos, porque hay que tener presente que es un gesto espontáneo de una señora que justamente en octubre de este año, pues cuando le han subido el precio de la gasolina, pues ella hace un gesto, digamos, de rechazo, y eso, digamos, diciendo que no está dispuesta a pagar tanto por el galón de gasolina. Y eso se vuelve viral. Fíjese que allí es precisamente porque interviene Facebook, y allí se vuelve viral y empieza a repercutir de tal manera que ahí están las redes sociales consolidando una expresión que se vuelve algo parecido al graffiti o familiar del graffiti semánticamente. Que no tenga la protesta, que no sabe quién es, me parece que esa es la estrategia. Esa justamente es la estrategia, porque es un colectivo. Si hubiese un liderazgo concreto, pues eso ya dejaría de ser lo que de alguna manera está pasando allí, como socavando el poder. Aquí en el movimiento estudiantil colombiano, que también tiene analogía con el francés, pues el contrario, sí están los líderes, ¿no? Están los líderes y están, digamos, se hacen ver, incluso disfrutan estando en los medios de comunicación. Pero una forma mucho más subversiva es precisamente que no haya líderes, y que en ese sentido no se exalte una persona, sino unas causas sociales, que es lo que está pasando allí en Francia. Pero por supuesto es una situación que también, al plantearse digamos conquistas prácticamente imposibles, como quitar los impuestos y como bajar a la mitad el precio de la gasolina, pues también eso vuelve a cargar de idealismo, y por tanto se puede volver a una protesta inocua, a la cual habrá que reaccionar posteriormente con otras formas, digamos, de escritura subversiva, si, dado que justamente será ese muy bien que se dé un colectivo donde no haya un líder, pero muy, muy mal que no haya unas propuestas muy concretas que se puedan cumplir. En eso sí, el movimiento colombiano por lo menos tiene una propuesta concreta, que es subir lo que corresponde a los ingresos para las universidades públicas, pero al desmedirse, como lo están pasando, pues dejan de producir esa parte subversiva. Por una razón, hablando de nuevo del graffiti, porque tiene carta de caducidad. Si digamos, cuando se institucionalizan, como los chalecos amarillos o como el movimiento estudiantil colombiano, pues al institucionalizarse ya deja de tener el fermento, la fuerza misma de la novedad que trae las acciones graffiti, y por tanto hay que esperar a que vengan nuevas personas a cual van a cuestionar y a generar, a impulsar de nuevo que se hagan, digamos, otras manifestaciones para una conquista. Pero si se da la conquista, pues ahí debiera ya de darse por concluido una movilización.
Profesor, y volviendo a esas reflexiones entre graffiti y ciudadanía, donde usted habla que la ciudad es más que un espacio físico construido por arquitectos, que es realmente un espacio estético que concreta la ciudadanía, ¿cómo se ve esa ciudadanía, pues hablando de Bogotá imaginada, pero recordando ese cincuentenario, cuando se expresa a través del graffiti y logra en esos imperativos de las solicitudes, de las necesidades sociales, crear arte? Y pues a pesar de lo que usted dice, que eso tiene fecha de caducidad, pues sobrevivir en el tiempo, como es claro que todavía esos grafitis de seamos realistas, pidamos lo imposible, o hagamos el amor y no la guerra, o todo esto, que todavía son consignas que resuenan en todas las universidades y del mundo, ¿cómo se logra todo esto de ciudadanía y graffiti?
Sí, es muy interesante lo que estás planteando. Mira, yo también quiero hacer también un cierto reconocimiento a lo que pasó desde el graffiti, donde a partir del graffiti yo hice imaginarios urbanos. Justamente ahora en Argentina, Gabriel Rabano, que es un filósofo argentino, hablaba de los 25 años del libro mío, Imaginarios Urbanos, que se cumplen este año, y cómo precisamente lo que yo hago es a partir de graffiti producir una teoría de los imaginarios urbanos. Entonces yo creo que eso es, digamos, lo que llamo yo con fecha de caducidad, digamos que los imaginarios como tal, como digo, inspirados en el graffiti, tienen fecha de caducidad en el sentido en que se están moviendo. Digamos, me devuelvo un poco, el ejemplo que puse performativo del rector Mocos era en ese momento que se dio, y en ese momento se vienen las elecciones de al nuevo alcalde y se elige a Antanas para que baje los calzones, así como lo hizo a la universidad, se lo baje a la alcaldía y haga todo lo que implica ese proceso de residual, de sacar los residuos del cuerpo.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Graffiti y ciudadanía, invitado Armando Silva, doctor en filosofía y literatura comparada de la Universidad de California y actual director del doctorado en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia, profesor emérito de la Universidad Nacional, fundador de IECO y autor de numerosos libros sobre los imaginarios urbanos de América Latina. Este programa fue grabado en los estudios de UN Radio y contó con la asistencia técnica integral de Diego Alfonso y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.